Buenos días desde la radio UMH, la emisora universitaria. De nuevo estamos aquí con otro programa de Homo Viator, media hora intensa de arte y cultura. Les saluda Fran Gosálvez junto a Irene Corredor, Gema Muñoz y nuestro técnico de sonido Antonio Ruiz Ferrer. En el programa de hoy entrevistaremos junto a Irene a Ana Pomares, una escritora destacada y precoz que comenzó su andadura a la temprana edad de 16 años. Por otro lado, tenemos con nosotros, en el día de hoy, a la familia del Árbol, una joven banda ilicitana integrada por Nacho Casado y Pilar Guillén. Un soplo de aire fresco para el indie bucólico en español. A continuación, Gema Muñoz y yo les resumiremos la agenda cultural para las próximas semanas. El Fórum de la FNAP Boulevard de Alicante acoge esta tarde a las 6 la proyección de la película hispano-argentina Séptimo, protagonizada por Ricardo Darín y Belén Rueda.
Desde el día 4 de marzo y hasta el 3 de mayo se puede visitar en el Club Información de Alicante la exposición Luz y Emoción, de Antonio Pastor Gea, un paseo por la interpretación de la realidad de este artista alicantino.
Hasta el día 9 de abril, la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés de Alicante acoge una exposición con los trabajos presentados en la 35º concurso provincial de pintura.
El pasado martes, el Teatro Arniches de Alicante inició el ciclo mensual de cortometrajes nacionales. Las proyecciones se realizarán de forma gratuita el tercer martes de cada mes hasta julio.
La Sala Clan Cabaret de Alicante abre sus puertas el próximo viernes 3 de abril al espectáculo Con la Iglesia Hemos Topado 2, de Xavi Castillo. En este show, el artista repasa los principales escándalos de la Iglesia en clave de humor.
La Spider Art Contemporary, La Barbera, de Villajoyosa, acogerá hasta el día 12 de abril la exposición Tránsitos, con obras de los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la UMH.
Luz Casal llega al Teatro Principal de Alicante el jueves 9 de abril. En este concierto presentará las canciones de su último trabajo, Almas Gemelas.
El mismo jueves 9 de abril, el Gran Teatro de Elche acoge el concierto de la Familia del Árbol. El grupo ilicitano presentará su último álbum, Odisea.
El Club de Lectura El Libro Durmiente ha organizado un encuentro literario el día 10 de abril en el Centro Imaginaria de Alicante. En este encuentro se debatirá sobre el libro Cárceles Imaginarias, de Luis Leante Chacón.
También el viernes 10 de abril se inaugura en el Teatro Wagner de Aspe la exposición Al otro lado del espejo, del artista Miguel Ángel Díez.
Y hasta aquí la agenda de hoy. Bien, tal y como anticipábamos al inicio del programa, Irene nos trae una entrevista con la escritora Ana Pomares. Buenos días, Irene Corredor.
Buenos días, Fran, y buenos días a todos. Pues sí, la verdad es que Ana Pomares, ilicitana, licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante, desde muy joven ha tenido esa necesidad por contar sus historias. A los 9 años ganó su primer certamen de cuentos y relatos cortos a nivel provincial, y a los 13 publicó su primera obra prima, El jardín de las mariposas. Ahora, a sus 24 años, su séptimo libro, Generación Elda, con el que ha tenido gran éxito. Esta especialista en el género narrativo y juvenil infantil es también defensora de la lengua valenciana, ya que todos sus libros han sido traducidos a esta. Pero Ana no solo se ha centrado la carrera como escritora en el subgénero de narrativa, sino que también ha redactado pequeñas obras teatrales, poemas y relatos. Y actualmente es también jurado en diversos certámenes de literatura juvenil e infantil. Todo ello nos lo cuenta a continuación. Hola Ana, buenos días.
Hola.
Bueno, pues nada, vamos a hablar un poco de lo que ha sido tu recorrido a lo largo de este tiempo, ¿no? Porque por lo que tengo entendido empezaste desde muy joven.
Sí, empecé, bueno, el primero que publiqué tenía 13, hace ya 11 años.
Pues sí. Y bueno, dentro de este recorrido he visto que has escrito tanto obras de teatro como poesía y narrativa. ¿Con qué género te quedarías?
Desde luego con la narrativa. Con el teatro lo he intentado y bueno, y ha salido bien, pero desde luego la narrativa me gusta más porque, bueno, se ve que estoy más acostumbrada a lo mejor y no sé, me siento mejor con escribiendo narrativa, vamos.
¿Y por qué la narrativa concretamente infantil y juvenil?
Bueno, eso es algo que sale solo, en realidad. Como empecé a escribir de chiquitilla, pues claro, escribía cosas que me gustaban a mí, ¿no? Cuando fui creciendo, lógicamente, pues todo va madurando contigo Y ahora me gusta más enfocarme hacia el público juvenil, pues bueno, porque, no sé, por lo que te digo, sale solo, ¿no? Es decir, salen historias y sale una manera de contarlo que es muy cercana a los jóvenes, entonces.
Y bueno, ¿es más complejo quizá escribir para un público infantil o juvenil que para un adulto? Quizá por el simple hecho de que ellos a lo mejor se quedan más que con la moraleja de la historia, se quedan con la anécdota de lo que es la historia en lugar de la finalidad.
Sobre todo lo complejo está en acercarse a la psicología, ¿no? De los niños, de los jóvenes. Todas las etapas de la infancia pues son diferentes. No es lo mismo un niño de 6 años que uno de 8 ni que uno de 12, que ya prácticamente son preadolescentes. Entonces, encaminarse a este tipo de público, pues tienes que o bien conocerlos o estar en contacto con ellos o bueno, saber ponerte en su lugar, porque es complejo poder dirigirte a alguien con quien, ¿sabes? Como no sabes cómo piensa o cómo habla o cómo reacciona, ¿no?
¿Y existirían quizá algunas pautas para escribir relatos solo destinados a los jóvenes?
En realidad no, sobre todo actuar con libertad, ¿no? Es decir, que te guste a ti y que si tú lo consideras que eso puede funcionar, pues entonces seguramente funcionará.
¿Se ha de tener mucha imaginación y creatividad para la narrativa infantil?
Bueno, en mi caso ya te digo, son cosas que surgen solas, ¿no? Se me ocurren pequeñas historias y casi siempre van destinadas a este tipo de público. Entonces, en mi caso lo raro sería que se destinasen a un público más mayor, ¿no? Porque bueno, claro, todos los relatos, los libros y todo que he publicado han ido destinados a ellos, entonces digamos que ya tengo ensayo, ¿no?, sobre ese género.
Y bueno, respecto a lo que comentabas antes de que te quedarías con la narrativa, ¿debe en este caso quizá un escritor, desde tu punto de vista, centrarse solo en un género o ampliar a otros?
No, la escritura está para, creo yo, que está para experimentar y para probar y para atreverse, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor nunca has probado poesía y lo pruebas si te gusta o lo pruebas y dices, pues sí, efectivamente, no lo voy a volver a hacer. Pero bueno, nos tenemos que atrever a hacer diferentes cosas, diferentes géneros y sobre todo intentar destinarnos a diferentes públicos, ¿no? Al final es un juego.
Y bueno, ya centrándonos un poco en los relatos y los libros que has publicado, con 9 años ganaste tu primer certamen de relato corto y a los 13 publicaste el primer libro. Entonces, ¿cuáles serían las referencias que te hicieron esas ganas de escribir, tener esas ganas?
Pues es que eso fue curioso porque cuando tenía 7 años me plantearon escribir pues un cuentecillo, ¿no?, para presentarlo a un concurso, un cuento que además teníamos que hacer obligatoriamente porque era en el colegio, era un trabajo que teníamos que hacer. Y bueno, en realidad, digamos que me picó el gusanillo, ¿no? Al escribir eso me di cuenta que me gustaba imaginarme historias y poder crear yo misma, ¿no?, pues mis propios personajes, historias, etcétera. Y digamos que me enganché, ¿no? No pude dejarlo ya nunca más. Entonces, bueno.
Y bueno, entonces, ¿consideras que a lo mejor escribir es un don o se puede practicar?
Bueno, se puede practicar, eso está claro. Lo que pasa que una cosa es ensayar, ¿no?, cómo contar las historias o cómo mejorarlas o cómo, pues eso, perfeccionarlas, entre comillas. Y otra cosa es que se te ocurran las historias, ¿no? Porque yo me puedo empeñar en ser muy buena en fútbol, pero es que si no me sale, no me sale, es así. Entonces, con la escritura al final pasa lo mismo. Tú puedes intentar escribir perfectamente, pero al final lo que cuentas son las historias, ¿no? Que haya una buena historia y además que esté bien contada, claro, y todo se aprende.
¿Y cuáles serían tus referentes a la hora de escritores? ¿Qué tres libros elegirías o aconsejarías leer?
Pues últimamente he estado, además de que me gusta muchísimo la trilogía Nocilla de Fernández Mayo, además he estado investigando bastante sobre ella, que curiosamente es un tipo de escritura que yo hoy por hoy no practico, sí que me gustaría hacerlo porque es muy vanguardista, ¿no? Y es lo que te he dicho antes, muy experimentación. Y sin embargo no lo hago, pero bueno, sí que es un referente que tengo ahí y es una deuda que tengo, ¿no?
Y bueno, en comparación a quizá a tu generación y a la nuestra, ¿los niños han perdido el hábito de leer, tanto niños como jóvenes?
No, yo creo que estamos... Bueno, dicen que incluso estamos mejor, pero yo creo que más o menos estamos igual. Al fin y al cabo, a los niños que les gusta leer generalmente viene pues porque los padres también han leído con ellos y porque los profesores los han animado, ¿no? No los han obligado, sino animado a que lean por voluntad propia. Entonces, pues más o menos yo creo que estamos en el mismo nivel.
Y bueno, en tu último libro, Generación Alda, se hace referencia un poco a los absorbidos, a lo absorbido, entre comillas, que las nuevas tecnologías nos tienen. ¿Eres por tanto un poco partidaria del soporte digital a la hora de lectura o por qué hablar de las nuevas tecnologías en el libro?
No, en realidad lo que pretendo es más bien criticar el mal uso que le damos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en cuanto a relaciones sociales, ahora se habla más por WhatsApp que el cara a cara, ¿no? Es decir, ya prácticamente pues quedas con los amigos y están todos escribiendo por el WhatsApp con otros amigos. Pues para eso no quedamos, ¿no? Entonces, es lo que yo critico, entre comillas, en el libro. No tanto el uso de las tecnologías, porque lógicamente son útiles y, por ejemplo, en el caso del e-book que tú has comentado,
sí,
pues fíjate, es útil hasta para nuestra espalda, ¿no? Si tuviésemos que llevar todos los libros que queremos en una mochila, pues no podríamos. Sin embargo, con un e-book se nos hace mucho más fácil y pues eso, y luego es nuestra espalda, no se resiente. Entonces, las tecnologías nos lo intentan poner fácil. Ahora está también el uso que nosotros le queramos dar.
Muy bien. Y bueno, ya respecto a las perspectivas de futuro, ¿has pensado alguna vez en enfocar alguna novela al público adulto?
Sí, estoy en ello, estoy intentándolo. Pero todavía se me hace difícil, ¿sabes? A pesar de ser ya adulta, lógicamente. Uh-huh. Pero como te he dicho antes, tengo bastante trayectoria en literatura infantil, ya juvenil, entonces siempre tengo ese, ¿no? ese guiño hacia los más jóvenes, hacia los más pequeños, y ahora voy a ver si consigo quitarlo de ahí.
Y bueno, también has sido jurado de varios certámenes a nivel infantil, de redacción infantil. ¿Cómo se valoraría la narrativa y la descripción en un niño?
Pues sobre todo que sea algo natural, es decir, muchas veces tanto los profesores como los padres nos empeñamos en hipercorregir los relatos de uh-huh. nuestros niños, ¿no? Y a veces queda algo totalmente artificial. Nos hemos encontrado en algunos concursos relatos de niños de 6 años que hacen unas construcciones que dices, madre mía, es que esto, lógicamente esto no lo ha puesto el niño. Claro. No quiere decir que la historia no sea suya, sino que tendemos a, pues eso, a intentar perfeccionarlo, ¿no? A sobreprotegerlos. Entonces, sobre todo buscamos la naturalidad, que se note que la historia es suya y que además la ha contado él, ¿no?
Muy bien, pues para perspectivas de futuro, volviendo otra vez, aparte de ese proyecto del libro de adulto, ¿habría alguno más para niños?
Pues también, sí. De momento estamos viendo, a ver, porque es un proyecto, pero bueno, con la chica que hizo la portada de Generación Alada y el book trailer, uh-huh. con Noelia Rodríguez,
sí.
vamos a intentar hacer un cómic infantil, ¿no? Entonces estamos en ello, haciendo bocetitos.
Muy bien, y ya la última pregunta. ¿Son los niños y los jóvenes un público agradecido?
Muchísimo, muchísimo. Y también los mejores críticos, ¿eh? No te creas, porque si algo no les gusta, ellos te lo van a decir, no se van a cortar. No, ellos no tienen problemas ni prejuicios en ese aspecto. Entonces, muchas veces vas a colegios, vas a institutos, ¿no? Encuentros con autores, que hago bastantes, y claro, hay algún niño o tal que dice, ah, pues es que a mí esto que has puesto aquí no me gusta. Y los profesores tienden a callarlo, a ¿cómo se te ocurre decirle eso? No, déjalo, al contrario. Porque igual que te está diciendo eso, te está diciendo que otra cosa sí que le ha gustado. Y tú al final aprendes de eso, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es muy agradecido y a mí me encanta estar en contacto con ellos como lectores.
Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista.
A ti.
Muy a todos. Un saludo.
Hasta luego.
Bien, pues muchísimas gracias a Ana Pomares por estar con nosotros y con Irene Corredor. Por tanto, muchísimas gracias también a Irene Corredor. Continuamos con el programa. Acto seguido, nos disponemos a presentaros a la familia del árbol. Bueno, en este caso solamente tenemos a Nacho aquí, Pilar no ha podido estar. Y bueno, la familia del árbol es un grupo ilicitano que comienza a sonar mucho y lleva ya soñando.
Soñando mucho, sí.
entre la crítica y el panorama nacional. Y bueno, los traemos con motivo del concierto el 9 de abril en el Gran Teatro de Elche. Uh-huh. Bueno, buenos días, Nacho. ¿Qué tal?
Buenos días. Pues mira, encantado de estar aquí con vosotros, la verdad.
Nada, nosotros también estamos encantados. Bueno, tengo entendido que os habéis prodigado por Barcelona, por Madrid, por todas uh-huh. las ciudades de España.
Cierto.
Y bueno, que incluso nos contabais en otras entrevistas, no ya a nosotros, y que por ejemplo la gente creía que erais de Madrid.
Sí.
Y de otros sitios.
Sí, sí. Es algo, ya no puedo decir que es curioso, porque se convirtió en algo normal. No sé si es porque la discográfica estaba allí, pero vamos, que hasta hace muy poco, hace un par de semanas, estuvimos en Madrid en un evento porque se pensaban que estábamos allí en la ciudad. Y bueno, el evento era así como muy exclusivo y tal, y por no decirle que estábamos en Elche, si le digo que estábamos en Elche, seguramente no nos habrían dicho de participar, pero fue como si hubiera bajado de mi casa y me hubiera plantado en medio de Callao o algo así.
Y bueno, ¿qué se siente entonces en volver a Elche el 9 de abril, aquí en el Gran Teatro?
Pues hombre, la verdad es que se siente guay, tenemos un montón de ganas de tocar las canciones nuevas y además lo vamos a hacer en el Gran Teatro, que uh-huh. para la gente de Elche es como el sitio por antonomasia, ¿no? El sitio más conocido de la ciudad. Y bueno, lo haremos también con una orquesta de cámara, que también es como a lo grande, y pues eso, va a estar muy bien.
Y fuisteis nominados al galardón a Mejor Artista Revelación. Uh-huh. ¿Cómo fue la repercusión que eso tuvo en vuestra carrera? ¿Realmente sentís que sirvió para algo esa nominación?
Pues digamos que de cara afuera, ¿no? Siempre ese tipo de cosas son como te dan una publicidad extra, ¿no? Uh-huh. En nuestro caso, como siempre nos han acompañado, por suerte, las críticas buenas, ¿no? Digamos que fue más de cara al exterior que de cara a lo que somos nosotros, que ya estáis viendo que no que somos muy normales. Pero sí que es verdad que hubo un momento ahí que a lo mejor salieron conciertos más grandes o salieron algunas actuaciones que fueron a raíz un poco de ese, digamos, ese pico de popularidad que son sí. los premios o nominaciones. Pero vamos, aquí dinero no hay.
Bueno, sin duda, la normalidad a veces se vuelve extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Y queríamos hablar también sobre vuestro estilo, al fin y al cabo, sí. porque es un estilo, entra quizás dentro de la corriente indie muy fuerte, uh-huh. en la actualidad, en el panorama nacional, en la música española, uh-huh. pero además tenéis una particularidad. ¿Cómo nos la explicarías tú?
Bueno, en realidad es un poco porque, digamos que hay una mezcla de música indie que está un poco hecha a nuestra manera, y luego está el rollo este más folk intimista, y es un poco uh-huh. la mezcla de que hay que explicar, ¿no? El folk de folclore, pero indie, porque viene un poco de eso, ¿no? De hacer una música folk, pero un poco más independiente.
Y bueno, la carrera, o sea, hacerse un nombre en el mundo de la música tiene que ser difícil. Uh-huh. ¿Cómo explicaríais vuestra carrera? ¿Crees que ha sido fácil dentro de lo difícil o...?
Creo que sí que ha sido fácil, sobre todo, bueno, un poco por la experiencia personal, desde que empezamos con esto, como siempre contamos, y es cierto que no hubo ningún paso premeditado, también hay que ser honestos, y bueno, el grupo está en un punto que más o menos es medio conocido, pero no llega a explotar, ¿no? Quiero decir que es uh-huh. a un nivel muy independiente todo. Pero sí que es verdad que al final en la vida, cuando menos buscas algo, parece que te encuentra más, ¿no? Nos ha pasado a todos en muchos ámbitos, ¿no? Que cuando estás fuera de una cosa es cuando te llega. Y nosotros, en cierto modo, siempre nos hemos sentido muy, no sé, como con suerte, ¿no? De poder hacer la música que hacemos y hacerla un poco de la forma más profesional, ¿no? Que es un poco lo difícil cuando haces lo que tú quieres.
Bien, pues La verdad es que sí, siempre es difícil hacerse un hueco, todo el mundo nos lo dice, que al final las cosas vienen cuando menos te lo esperas. Es, uh-huh. es cierto que suele pasar mucho y en el mundo de la cultura también. Y claro, es curioso porque decíais, todo esto empezó como una broma. Uh-huh. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo surgió este dúo? ¿Cómo surgió la idea?
Surge un poco también, yo ya venía tocando, llevaba tiempo tocando en diferentes formaciones. Bueno, el caso es que cogí una Navidad que tenía vacaciones, no me dedicaba solo a la música, y pasé esa Navidad un poco en pijama, con bata, uh-huh. y grabando canciones en mi casa, ¿no? Y cuando las terminé, que fue un poco un periodo así un poco catártico, digamos, pues se las enseñé a Pilar y me animó un poco. Me dijo, oye, ¿por qué no en aquel momento que ya hace unos años, no sé si vosotros todavía lo usáis, pero en aquel momento se usaba mucho una plataforma que se llamaba MySpace.
Ah, MySpace.
Que luego dio un bajón muy rápido porque aparecieron otras cosas, aparecieron otro tipo de plataformas y... Pero en ese momento era como lo que todo el mundo tenía, digamos, tuvieras un grupo o no. Y colgamos ahí las canciones un poco y yo le dije, mira, yo, si sale algo de esto, la condición es que tú tienes que acompañarme, ¿vale? Eso es como el trato. Y fue un poco así, un poco de eso. Por eso siempre ella dice en las entrevistas que fue un poco de coña, porque en realidad estábamos ahí en casa tomándonos una cerveza y un vino y riéndonos y vamos a hacer esto así y tal. Colgamos las canciones y en menos de un mes estábamos tocando en Madrid. Así que sí que fue un poco...
Sí, la verdad es que tiene gran importancia lo de la aparición de los medios como los blogs, el MySpace, al fin uh-huh. y al cabo, bueno, el Blogspot y todo esto que se comió el MySpace y el WordPress ahora, cada día más. Sí que es verdad que muchas veces encontramos artistas y escritores y de todas las ramas.
En aquel momento era así, yo creo que ahora... Ya no se utiliza como medio para buscar música, ¿no? Está uh-huh. el Bandcamp y hay otras cosas.
Sí.
Spotify también, que se puede colgar, creo que se puede colgar la música sin que haya una discográfica detrás. Uh-huh. Quiero decir que hay un montón de plataformas y luego vinieron Facebook, Twitter y lo reventaron todo. Y se acabó todo lo bueno, ¿no?
Claro, la red social.
Entonces creo que todo el mundo se promociona ya en sus canales directamente. Uh-huh. En aquel momento estaba todo eso empezando. Te estoy hablando de... Pues eso, finales del 2009, principios del 2010, que parecen que no es tanto tiempo, pero en la tecnología es como mucho tiempo, ¿no? A lo mejor.
Sí, todo avanza muy rápidamente. Por ejemplo, gran parte de la visibilidad que tenéis vosotros es también en vídeos de YouTube, se ven muchísimo, además en la web Burro.
Lo de los vídeos es un poco una putada, porque ¿sabes qué pasa? Tú estás, imagínate sí. ahora que yo te estoy grabando, ¿no? Te estás grabando el programa, bueno, y tú piensas, oye, esto lo podía haber hecho mejor, tal, o esto, uh-huh. tal, y muchas veces hay vídeos colgados que nosotros no tenemos nada que ver, de alguien que estaba ahí en primera fila con su móvil, agachado, ¿no? Y tú apareces ahí como en primer plano arriba, y bueno, a veces no es lo que molaría, pero bueno, es publicidad.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, luego, a ver, aparte de los vídeos aficionados, claro, están los canales como Desubicados TV también. Y...
Ah, bueno, sí, es otro tipo de vídeo, ¿no?
Claro, hombre.
Que viene un poco del rollo este, no sé si conocéis, que empezó un blog francés, que se llama ¿sí? La Blogothèque o algo así, no sé si lo pronuncia bien.
La Blogothèque.
Es súper bonito y empezó un poco ahí, lleva bastantes años. Y son todo actuaciones en vivo de artistas que la mayoría son ahora bastante consagrados dentro de la música alternativa, no sé si uh-huh. os gusta Bon Iver,
Bon Iver.
O Flip Foxes,
¿sí?
o Sufjan Stevens. Todos esos artistas tienen vídeos ahí y yo creo que esa moda se vino un poco a España y Desubicados es de los, no sé, uh-huh. de las webs que mejor lo hacían. Nosotros tuvimos sí. la suerte de hacer un par con ellos y la verdad quedaron súper bonitos.
Son vídeos de mucha calidad, también uh-huh. actuado Cian.
Aparte son sin trampa, ¿eh? O sea, sí. son lo que te he dicho. Un chico con una cámara, un micrófono, Y a tocar, no tiene nada más, no tiene edición ni nada.
Y bueno, ¿dónde podríamos encontrar, es decir, dónde podemos decir a los oyentes uh-huh. que dónde podrían encontrar vuestra música al fin y al cabo? ¿Dónde podrían meterse?
Bueno, sí,
¿podemos decir una dirección? O...
Pueden encontrar, la verdad es que el primer disco que se llama La Montaña y el Río está en todas las plataformas digitales, iTunes, Spotify, luego está por ahí también, creo que está incluso en YouTube, está gratis para escuchar.
Uh-huh.
Y luego, pues, en cualquier tienda online, la Fnac, también está el disco. Y ahora este nuevo, que es un poco que no sé si nos va a dar tiempo a hablar del nuevo disco de Odisea.
Sí, vamos a hablar rápidamente un poco.
Pues también estará en todas las plataformas digitales, Spotify, en todo.
El disco es Odisea.
Odisea.
De la familia del árbol.
Exacto.
Lo dejamos claro.
Déjalo claro.
Pues bien, pues sin más dilación podríamos dar paso a la actuación para dar un breve anticipo de lo que será el concierto el día 9 de abril en el Gran Teatro de Elche. ¿Te parece bien?
Vale, voy a tocar una canción que se llama Ulises.
Sí.
Y es un poco, bueno, me sirve un poco de juego uh-huh. entre que el disco se llama Odisea y Ulises, pero no es Ulises por el protagonista de, uh-huh. de la obra de Homero, sino es Ulises por una sonda que se envió al espacio en los años 90.
Uh-huh.
Y en el año 2004... las ondas envió para que estudiara el Sol. Unas ondas sin tripulantes. Entonces la sonda viajó desde la Tierra al Sol y estuvo allí muchos años y en el 2004 la apagaron. Y entonces siempre me imaginé ese momento en el que apagan la sonda, ¿no? En el que desde la Tierra, ¿no? Dan la orden, ¿no? Supongo que de manera digital, de que la sonda se apague. Y se puede hacer un símil, ¿no? Porque cuando esta canción la compuse, iba a ser padre. Y siempre me imaginé un poco cómo se sentiría mi hijo dentro de su madre, ¿no? Y creo que la canción va un poco de... O intenté, ¿no? Un poco combinar cómo me sentía yo y cómo se podía sentir
tu hijo en...
lo que hemos sido todos dentro de nuestros padres, ¿no?
Bien, pues...
Un puesto muy profundo, ¿verdad?
Está muy bien.
Está bonito, está bonito.
Esto está bonito.
Está bonito.
Bueno, pues sin más dilación ya vamos con Ulises, con Nacho Casado, de La Familia del Árbol.
Llora por todo lo que nos queda por ver al despertar.
Simplemente maravilloso. Muchísimas gracias, Nacho, por estar con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo, pero muchísimo, con tu visita. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, bien, pues nada, nosotros nos queda prácticamente nada de programa. Nos acercamos ya a la recta final. Y nada, solamente queda decir y recordamos que La Familia del Árbol estará el próximo día 9 de abril en el Gran Teatro de Elche. Por nuestra parte, nada más. Un fuerte saludo de parte de Fran González. Nos despedimos. hasta el día 20 de abril, todo el equipo de Moviator, en el próximo programa.